La Pascua.
¿Qué es la Pascua?
La Biblia explica que la Pascua es una celebración judía que recuerda la ocasión en que Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto en 1513 antes de nuestra era. Dios les mandó a los israelitas conmemorar ese suceso tan importante todos los años el día 14 del mes judío de Aviv, más tarde llamado Nisan.
Éxodo 12, 42.
Esta es una noche en la que ellos celebrarán que Jehová los sacó de la tierra de Egipto. Generación tras generación, todo el pueblo de Israel deberá celebrar esta noche en honor a Jehová.
Levítico 23, 5.
En el primer mes, el día 14 del mes, al anochecer, es la Pascua para Jehová.
¿Por qué se llama Pascua?
La palabra Pascua viene de un término hebreo que significa pasar por alto. Hace referencia a la manera en que Jehová protegió a los israelitas de la plaga que mató a todos los primogénitos de Egipto.
Éxodo 12, 27.
Ustedes les contestarán: este es el sacrificio de la Pascua para Jehová. Él pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto y libró a nuestras familias cuando castigó a los egipcios. Entonces el pueblo se inclinó y se postró.
Éxodo 13, 15.
Como el faraón se empeñaba en no dejarnos salir de allí, Jehová mató a todos los primogénitos de la gente y de los animales que había en la tierra de Egipto. Por eso le sacrificamos a Jehová todos los primogénitos machos de los animales y pagamos un rescate por los primogénitos de nuestros hijos varones.
Antes de que Dios trajera esta devastadora plaga, les dijo a los israelitas que degollaran una oveja o una cabra y que salpicaran la sangre sobre los marcos de las puertas de sus casas, Éxodo 12, 21, 22. Cuando Dios viera esta señal, pasaría por alto sus casas y protegería a sus primogénitos.
Éxodo 12, 21, 22.
Entonces Moisés llamó de inmediato a todos los ancianos de Israel y les dijo: que cada uno vaya y escoja un animal joven para su familia y mate al animal del sacrificio de la Pascua. Luego tomen un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en un recipiente y marquen con ella los dos poses laterales y la parte superior del marco de la puerta de entrada. Nadie debe salir de su casa hasta la mañana.
Éxodo 12, 7.
Luego deben salpicar con parte de la sangre los dos poses laterales y la parte superior del marco de la puerta de entrada de la casa donde lo comerán.
Éxodo 12, 13.
La sangre servirá de señal en las casas donde estén ustedes. Cuando yo vea la sangre, los pasaré por alto. Y la plaga no los matará cuando yo castigue a la tierra de Egipto.
¿Cómo se celebraba la Pascua en tiempos bíblicos?
Dios les dio a los israelitas instrucciones sobre cómo celebrar la primera Pascua. Por ejemplo, los israelitas celebraron la primera Pascua apresuradamente porque tenían que estar listos para salir de Egipto.
Éxodo 12, 11.
Deben comer teniendo el cinturón atado, las sandalias puestas y el bastón en la mano. Además, deben comer rápidamente. Es la Pascua de Jehová.
Pero una vez que llegaron a la tierra prometida, los israelitas ya podían celebrarla sin prisas. Algunos de los aspectos que menciona la Biblia relacionados con la celebración de la Pascua son los siguientes.
El sacrificio.
El día 10 del mes de Aviv, Nisan, las familias escogían una oveja o una cabra de un año de edad, y el día 14, la sacrificaban. En la primera celebración de la Pascua, los israelitas salpicaron sangre del animal sobre la parte superior de la entrada y sobre los postes de la puerta, lo asaron y se lo comieron.
Éxodo 12, 3, 9.
Hablen ante todo el pueblo de Israel y díganle: el día 10 de este mes deben tomar un cordero por familia, un cordero por casa. Pero, si su familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, ustedes deben compartirlo en su casa con el vecino más cercano. Deben repartírselo tomando en cuenta el número de personas y la cantidad que cada una se vaya a comer. El carnero joven debe ser un macho sano y tener un año de edad. Pueden elegir un cordero o un cabrito. Tienen que guardarlo hasta el día 14 de este mes, y toda la congregación del pueblo de Israel tiene que matarlo al anochecer. Luego deben salpicar con parte de la sangre los dos poses laterales y la parte superior del marco de la puerta de entrada de la casa donde lo comerán.
La comida.
Además de la oveja o de la cabra, los israelitas comían pan sin levadura y verduras amargas durante la Pascua.
Éxodo 12, 8.
Deben comerse la carne esa misma noche. Tienen que asarla al fuego y comérsela con pan sin levadura y verduras amargas.
La fiesta.
Después de la Pascua, los israelitas celebraban la fiesta de las tortas no fermentadas, que duraba 7 días. Durante esos días no comían pan con levadura.
Éxodo 12, 17, 20.
Ustedes deben celebrar la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día sacaré a sus multitudes de la tierra de Egipto. Tienen que celebrar este día generación tras generación. Este es un estatuto permanente. En el primer mes deben comer pan sin levadura desde la tarde del día 14 hasta la tarde del día 21. Por 7 días no puede haber masa fermentada en sus casas. Cualquier persona, sea un extranjero o un natural del país, que coma algo con levadura tiene que ser eliminada del pueblo de Israel. No coman nada con levadura. En todas sus casas comerán pan sin levadura.
2 Crónicas 30, 21.
Así que los israelitas que estaban en Jerusalén celebraron con gran alegría la fiesta de los panes sin levadura durante 7 días. Los levitas y los sacerdotes alababan a Jehová cada día, tocando sus instrumentos con fuerza para Jehová.
La educación.
Los padres aprovechaban la celebración de la Pascua para hablarles a sus hijos acerca de Jehová.
Éxodo 12, 25, 27.
Y, cuando entren en la tierra que Jehová va a darles, tal como ha prometido, deberán seguir celebrando este día. Cuando sus hijos les pregunten qué significa esta celebración para ustedes, ustedes les contestarán: este es el sacrificio de la Pascua para Jehová. Él pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto y libró a nuestras familias cuando castigó a los egipcios.
El viaje.
Con el tiempo, los israelitas comenzaron a viajar a Jerusalén para celebrar la Pascua.
Deuteronomio 16, 5, 7.
No podrás sacrificar la ofrenda de la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te dará. Debes hacerlo en el lugar que Jehová tu Dios escoja para que su nombre resida allí. Debes sacrificar la ofrenda de la Pascua por la tarde tan pronto como se ponga el sol, en la fecha fijada para que salieras de Egipto. Cocina y come la ofrenda en el lugar que Jehová tu Dios escoja, y por la mañana podrás regresar a tus tiendas.
Lucas 2, 41.
Todos los años, sus padres tenían la costumbre de ir a Jerusalén a la fiesta de la Pascua.
Otras costumbres.
En el tiempo de Jesús, se bebía vino y se cantaban alabanzas durante la celebración de la Pascua.
Mateo 26, 19.
Los discípulos hicieron lo que Jesús les ordenó y lo prepararon todo para la Pascua.
Mateo 26, 30.
Por último, después de cantar alabanzas, se fueron al Monte de los Olivos.
Lucas 22, 15, 18.
Y les dijo: deseaba tanto comer con ustedes esta Pascua antes de que empiece mi sufrimiento. Porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que ésta tenga su cumplimiento en el reino de Dios. Y, después de aceptar una copa, dio gracias a Dios y les dijo: tómenla y vayan pasándola entre ustedes, porque les digo que a partir de ahora no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios.
Conceptos erróneos sobre la Pascua.
Algunas personas creen que los israelitas se comían el sacrificio de la Pascua el 15 de Nisán. Pero la verdad es que los israelitas, el día empezaba con la puesta del sol.
Levítico 23, 32.
Es un sábado de descanso completo para ustedes, y ustedes se humillarán el día 9 del mes por la tarde. Deben celebrar su sábado desde la tarde hasta la tarde.
Dios les ordenó a los israelitas que sacrificaran una oveja justo después de la puesta del sol que daba inicio al 14 de Nisán y que comieran su carne esa misma noche. Éxodo 12, 6, 8. Así es que sacrificaban el animal y se lo comían el 14 de Nisán.
Éxodo 12, 6, 8.
Tienen que guardarlo hasta el día 14 de este mes, y toda la congregación del pueblo de Israel tiene que matarlo al anochecer. Deben comerse la carne esa misma noche. Tienen que asarla al fuego y comérsela con pan sin levadura y verduras amargas.
Algunos creen que los cristianos deben celebrar la Pascua.
Pero la verdad es que después de celebrar la Pascua el 14 de Nisán del año 33 de nuestra era, Jesús dio inicio a una nueva celebración, la Cena del Señor.
Lucas 22, 19, 20.
Después tomó un pan, le dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a ellos y les dijo: esto representa mi cuerpo, que será dado en beneficio de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. También, después de haber cenado, hizo lo mismo con la copa. Les dijo: esta copa representa el nuevo pacto, validado con mi sangre, que va a ser derramada en beneficio de ustedes.
1 Corintios 11, 20.
Cuando ustedes se reúnen en un lugar, en realidad no es para comer la cena del Señor.
Esta comida reemplazó a la Pascua, ya que conmemora el sacrificio de Jesús, representado por el Cordero de Pascua.
1 Corintios 5, 7.
Quiten la levadura vieja para que puedan ser una masa nueva, sin fermentar, así como de hecho lo son. Porque, en efecto, Cristo, nuestro Cordero de Pascua, ha sido sacrificado.
El sacrificio de Jesús es superior al sacrificio que se hacía en la Pascua porque libera a las personas de la esclavitud al pecado y la muerte.
Mateo 20, 28.
Eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él no vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás y para dar su vida como rescate cambio de muchas personas.
Hebreos 9, 15.
Por eso Él es mediador de un nuevo pacto, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues tuvo lugar una muerte para que, por medio de un rescate, fueran liberados de las ofensas cometidas bajo el pacto anterior.
¿En qué sentido es el sacrificio de Jesús un rescate por muchos?
La balanza de la justicia equilibrada. A un lado está Adán y al otro Jesús.
La respuesta que da la Biblia.
El sacrificio de Jesús es el medio que Jehová emplea para liberar, o salvar, a la humanidad del pecado y la muerte. La Biblia dice que la sangre de Jesús fue el precio que se pagó como rescate.
Efesios 1, 7.
Por medio de él conseguimos la liberación por rescate mediante su sangre, sí, el perdón de nuestras ofensas, según las riquezas de la bondad inmerecida de Dios.
1 Pedro 1, 18, 19.
Porque ustedes saben que no fue con cosas que se corrompen, con plata o con oro, con lo que fueron liberados de la forma de vida inútil que les transmitieron sus antepasados. Más bien, fue con sangre valiosa, como la de un cordero sin ningún defecto ni mancha, la sangre de Cristo.
Por eso, Jesús dijo que vino a dar su vida como rescate por muchos.
Mateo 20, 28.
Eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él no vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás y para dar su vida como rescate a cambio de muchas personas.
¿Por qué se necesitaba un rescate por muchos?
El primer hombre que Dios creó, Adán, era perfecto, sin pecado. Además, tenía la oportunidad de vivir para siempre, pero la perdió porque decidió desobedecer a Dios.
Génesis 3, 17, 19.
Y a Adán le dijo: como le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te ordené no debes comer de él, el suelo está maldito por tu culpa. Te costará muchísimo trabajo sacar alimento de él todos los días de tu vida. El suelo te dará espinos y cardos, y tú tendrás que comer la vegetación del campo. Con el sudor de tu frente comerás pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste formado. Porque polvo eres y al polvo volverás.
Los hijos de Adán heredaron el pecado.
Romanos 5, 12.
Así pues, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte, y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado.
Por esta razón, la Biblia dice que Adán se vendió a sí mismo y vendió a sus descendientes como esclavos del pecado y la muerte.
Romanos 7, 14.
Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, fui vendido al pecado.
Nadie puede recuperar lo que él perdió porque todos somos imperfectos.
Salmo 49, 7, 8.
Ninguno de ellos jamás podrá redimir a un hermano ni darle a Dios un rescate por él. El precio de rescate por su vida es tan alto que siempre está fuera de su alcance.
Dios sintió compasión por los descendientes de Adán, que se encontraban en una situación desesperada.
Juan 3, 16.
Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que nadie que demuestre tener fe en Él sea destruido, sino que tenga vida eterna.
Pero Él es justo, y por ello no podía sencillamente pasar por alto los pecados o disculparlos sin una razón válida.
Salmo 89, 14.
Los fundamentos de tu trono son la rectitud y la justicia. El amor leal y la fidelidad están ante ti.
Romanos 3, 23, 26.
Porque todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios, y es un regalo que por su bondad inmerecida se les esté declarando justos mediante la liberación por el rescate que pagó Cristo Jesús. Dios lo presentó a él como ofrenda de reconciliación mediante la fe en su sangre. Esto lo hizo para demostrar su propia justicia, porque Dios fue paciente y perdonó los pecados del pasado. Lo hizo para demostrar su propia justicia en este tiempo, para ser justo incluso cuando declara justo al que tiene fe en Jesús.
Como ama a la humanidad, suministró el medio legal necesario no solo para perdonar los pecados, sino para eliminarlos.
Romanos 5, 6, 8.
De hecho, mientras todavía éramos débiles, Cristo murió por hombres irreverentes al tiempo fijado. Es difícil que alguien muera por un hombre justo, pero tal vez alguien esté dispuesto a morir por un hombre bueno. Sin embargo, Dios nos ha demostrado su propio amor de esta manera. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
Este medio legal es el rescate.
¿En qué consiste el rescate?
En la Biblia, el término rescate abarca las siguientes tres ideas.
Es el precio que se paga.
Números 3, 46, 47.
Como precio por el rescate de los 273 primogénitos de los israelitas, que superan el número de los levitas, tienes que tomar 5 siclos por cada uno de ellos, según el ciclo oficial del lugar santo. Un ciclo equivale a 20 gerás.
Como consecuencia, se libera a alguien o se recupera algo.
Éxodo 21, 30.
Si al dueño le exigen un rescate, tiene que pagar todo lo que le exijan como precio de rescate por su vida.
Su valor es equivalente al de aquello por lo que se paga.
Nota.
Las palabras de los idiomas originales de la Biblia que se traducen como rescate transmiten la idea de un precio que se paga o de algo de valor que se da a cambio de otra cosa. Por ejemplo, la palabra hebrea kafar significa básicamente cubrir.
Génesis 6, 14.
Construye un arca de madera resinosa para ti. Hazle compartimientos y cúbrela de alquitrán por dentro y por fuera.
Se utiliza por regla general para referirse a cubrir los pecados.
Salmo 65, 3.
Mis errores me tienen abrumado, pero tú cubres nuestras ofensas.
El nombre relacionado kofer hace referencia a lo que se da para lograr ese fin, es decir, para redimir o rescatar algo.
Éxodo 21, 30.
Si al dueño le exigen un rescate, tiene que pagar todo lo que le exijan como precio de rescate por su vida.
Del mismo modo, la palabra griega alitron, que normalmente se traduce rescate, también puede traducirse precio de redención.
Mateo 20, 28.
Eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él no vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás y para dar su vida como rescate a cambio de muchas personas.
The New Testament in Modern Speech, D.R.F. Weymouth. Los escritores griegos utilizaban este término para referirse al precio pagado para rescatar a un prisionero de guerra o liberar a un esclavo.
Veamos la relación entre estas ideas y el sacrificio de Jesucristo.
El precio que se paga.
La Biblia dice que los cristianos fueron comprados por precio.
1 Corintios 6, 20.
Porque se pagó un precio por ustedes. Por lo tanto, usen su cuerpo para darle gloria a Dios.
1 Corintios 7, 23.
Se pagó un precio por ustedes. Dejen de hacerse esclavos de los hombres.
Ese precio es la sangre de Jesús, con la cual Él compró para Dios personas de toda tribu y lengua y pueblo y nación.
Revelación Apocalipsis 5, 8, 9.
Cuando tomó el rollo, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos acayeron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y tazones de oro llenos de incienso. El incienso representa las oraciones de los santos. Y cantan una canción nueva que dice: mereces tomar el rollo y abrir sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación.
Liberación.
El sacrificio de Jesús nos libera del pecado.
1 Corintios 1, 30.
Es gracias a Él que ustedes están en unión con Cristo Jesús, quien ha llegado a ser para nosotros sabiduría que viene de Dios, así como justicia, santificación y liberación por rescate.
Colosenses 1, 14.
Mediante quien tenemos nuestra liberación por rescate, el perdón de nuestros pecados.
Hebreos 9, 15.
Por eso Él es mediador de un nuevo pacto, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues tuvo lugar una muerte para que, por medio de un rescate, fueran liberados de las ofensas cometidas bajo el pacto anterior.
Equivalencia.
La vida que Jesús entregó en sacrificio es el equivalente exacto de la vida humana perfecta que Adán perdió.
1 Corintios 15, 21, 22.
Como la muerte vino mediante un hombre, la resurrección de los muertos también viene mediante un hombre. Porque, así como en Adán todos están muriendo, así también en el Cristo todos recibirán vida.
1 Corintios 15, 45, 46.
Así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser vivo. El último Adán se convirtió en un espíritu que da vida. Sin embargo, lo que es espiritual no viene primero. Lo que es físico viene primero y después lo que es espiritual.
La Biblia dice en
Romanos 5, 19.
Así como mediante la desobediencia del solo hombre Adán muchos fueron constituidos pecadores, asimismo, también, mediante la obediencia de la sola persona Jesucristo muchos serán constituidos justos.
Esto explica por qué la muerte de un solo hombre sirve para rescatar a muchos pecadores. De hecho, el sacrificio de Jesús es un rescate correspondiente por todos los que hacen lo necesario para beneficiarse de él.
1 Timoteo 2, 5, 6.
Porque hay un solo Dios, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Un hombre, Cristo Jesús, que se entregó como rescate correspondiente por todos. De esto se dará testimonio al tiempo debido.
Diferencias y semejanzas entre la Pascua y la conmemoración.
Mateo 26, 18.
Él les contestó: vayan a la ciudad, busquen a fulano y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa.
La Pascua no prefiguró a la conmemoración, pero podemos aprender mucho de algunos aspectos de aquella celebración. Por ejemplo, el apóstol Pablo comparó a Jesús con un cordero cuando escribió
1 Corintios 5, 7.
Cristo nuestra Pascua ha sido sacrificado.
La sangre de cordero en los marcos de las puertas salvó vidas, y la sangre de Jesús también salva vidas.
Éxodo 12, 12, 13.
Esta noche recorreré todo Egipto y mataré a los primogénitos de todos los hombres y los animales que hay en la tierra de Egipto. Juzgaré y castigaré a todos los dioses de Egipto. Yo soy Jehová. La sangre servirá de señal en las casas donde estén ustedes. Cuando yo vea la sangre, los pasaré por alto. Y la plaga no los matará cuando yo castigue a la tierra de Egipto.
Además, al cordero de la Pascua no debía rompérsele ningún hueso, y a Jesús tampoco le rompieron ningún hueso, aunque esa era la costumbre en este tipo de ejecuciones.
Éxodo 12, 46.
El cordero debe comerse en una sola casa. No deben sacar nada de su carne fuera de la casa ni deben quebrarle ningún hueso.
Juan 19, 31, 33.
Como era el día de la preparación, los judíos le pidieron a Pilato que se les quebraran las piernas a los hombres y se retiraran sus cuerpos, para que los cuerpos no quedaran en los maderos de tormento durante el sábado, porque aquel era un sábado grande. Por lo tanto, los soldados fueron y le quebraron las piernas al primer hombre y también al otro hombre que estaba en un madero junto a él. Pero al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto. Por eso no le quebraron las piernas.
Juan 19, 36.
De hecho, estas cosas pasaron para que se cumpliera este pasaje de las Escrituras. No le quebrarán ni un hueso.
Sí, realmente Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que nos libera de la esclavitud tiránica del pecado y de la muerte y así nos proporciona la salvación y la vida eterna. En otro estudio veremos qué es lo que tiene que servir de memoria a todas las personas que quieren la salvación y la vida eterna y seguiremos ampliando esta valiosa e importantísima información.
Que la gracia y la paz de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros.